A las 9:38, estamos en Montevideo con 15 grados 5 décimas de temperatura, presión 1017 hectopascales, vientos del noreste que soplan a 6 kilómetros por hora, humedad 56%, y el cielo perfecto, ¿no? Está todo bien, lindísimo.
Digno del Día del Periodista.
Ah, mire,
feliz día. Feliz día, Emiliano.
Feliz día a todos los periodistas que nos están escuchando, estén donde estén, haciendo lo que estén haciendo, sobre todo si están trabajando en lo suyo. Vamos saludando a quienes nos acompañan en esta mesa hoy, jueves 23 de octubre. Fernando Escriña, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Antonio Mercader, ¿cómo te va?
Buen día, Emiliano, muy bien.
Más cerca del micrófono, a ver, ahora sí. Esteban Valenti, ¿qué tal?
Muy bien, buen día, Emiliano.
Y como invitado esta mañana recibimos otra vez a Juan Grompone. ¿Cómo te va, Juan?
Buen día, Emiliano.
Todavía no había empezado la tertulia y desde la audiencia venía un pedido, miren una
cosa. Nos conoce.
Alberto de la Blanqueada dice, por favor con tertulios, no se interrumpan, por lo menos respeten al oyente, dice Alberto.
Alberto, la interrupción es la sal de la tertulia.
No, es la sal de Mercader.
Todo tiene su límite. Bueno, es como el trancazo al empezar el partido, ¿no?
Sí, es un juez que sacó la tarjeta antes de empezar, antes del pitazo inicial. Bah,
pero no se sientan amedrentados.
No, caray.
Empezamos. En los últimos días la situación de Pluna ha sido noticia varias veces y por razones distintas. Ayer no fue la excepción, al tiempo que el directorio de ANCAP confirmaba un acuerdo preliminar con Pluna, mediante el cual la compañía paga $1 millón para cancelar parte de la deuda de 13 millones por compra de combustible. Se conocía que 4 pilotos, que suman entre ellos más de 80.000 horas de vuelo en la empresa, anunciaron su renuncia. Por supuesto que podría agregar otras novedades, porque en el terreno de los pilotos también a comienzos de la semana se supo del despido del comandante Fernando Sá, que han sido voceros de la Asociación de Pilotos en distintas instancias parlamentarias, con una visión crítica del manejo que hace la empresa Litke. Bueno, ¿cómo están viendo todo este escenario en Pluna Sociedad Anónima? Antonio Mercader empieza.
Esta es una asociación que se formalizó en enero del año 2007 y que desde el momento en que empezó, bueno, ha tenido problemas de diversos tipos, revisiones de contrato y situaciones distintas a las que se habían anunciado y que culminaron con la interpelación que se hizo en el mes de septiembre a los ministros Astori y Rossi, que la hizo el Partido Nacional precisamente por esos incumplimientos. En aquel momento, los dos ministros de gobierno salvaron la instancia diciendo que las cosas se iban a arreglar, pero los dos meses transcurridos demuestran que las denuncias que se hicieron tenían base y que Pluna no logra funcionar correctamente. Un repaso somero de la situación indicaría que Pluna, que en un principio había prometido inversiones por 177 millones de dólares, así se anunció, no las ha cumplido para nada. No compró los aviones que había prometido comprar, compró unos aviones Bombardier que presentan ciertos problemas, son únicos en la región, no son aviones de carga, o sea que ya se ha resignado todo lo que es el tema de transporte de carga. Vino después la eliminación de la línea de Madrid, que los directores uruguayos de Pluna se enteraron poco menos que por la prensa, el ministro creo que también se enteró por la prensa. El problema es que el Estado uruguayo aparece como garante de todas estas operaciones. Lo que digo, realmente puede llevar la deuda, que en este momento digo está perdiendo Pluna, se calcula unos 3 millones de dólares mensuales y lleva ya unos 40 millones de dólares perdidos. Esto elevaría mucho las pérdidas si el Uruguay es garante, por ejemplo, de esa compra de 177 millones de dólares de aviones. Es decir, hay toda una serie de elementos que demuestran que no hay gente idónea al frente de Pluna. Es decir, el señor Campiani, que es la figura que aparece, no es un hombre que provenga del negocio de la aviación, bien se dijo en su momento, es un hombre que venía de la industria láctea y que ocasionalmente está en el tema de aviones, y se nota que no hay profesionalismo. Y para colmo ahora esta situación, este incidente planteado con los pilotos, digo, con un caso claro de persecución sindical, habrá que ver cómo actúa el gobierno también allí, y esta situación de renuncia masiva de pilotos con mucha experiencia que deja desguarnecida a la línea. Entonces uno se pregunta qué va a pasar con esta compañía, y si el gobierno, los ministros que con tanta seguridad y tanta certeza afirmaron que este era un buen negocio, que esta era una buena idea, porque no solo la firmaron en enero del año pasado, lo acaban de refrendar hace menos de 2 meses. Yo no sé qué es lo que dirán ahora ante este cuadro que va camino hacia el desastre, ¿no?
Esteban, ¿vas tú primero?
Sí, no tengo problema.
De la intervención inicial
Mercader empezó exactamente con un elemento esencial, la fecha. ¿Por qué se tuvo que esperar hasta enero del 2007 para vender la empresa? El problema es que la empresa estaba vendida a una empresa fundida.
Enero de 2008, ¿no?
A una empresa fundida, que estaba fundida en el momento que compró Pluna.
No, 2007, perdón, disculpa, te distraje.
¿Decías? Que estaba fundida en el momento que compró Pluna, Bari estaba en franco proceso de deterioro total, y digamos, yo tengo elementos que el gobierno tenía en su momento en este sentido, se vendió a Bari. Bari era una empresa que tenía otra condición absolutamente negativa, y es que era competidora de Pluna en todas las líneas, y que llevó a Pluna a una situación de pérdida patrimonial, no incorporó un avión, desguazó los aviones, se llevó los repuestos para Brasil, y durante el periodo que asumió este gobierno, hasta el 2007, el gobierno tuvo que pagar 3 millones de dólares mensuales para que la empresa siguiera funcionando. Repito, 3 millones de dólares mensuales para que la empresa siguiera funcionando. Cuando se vende Pluna, que por otra parte se vende, no había muchos oferentes, ni mucho menos, y si alguien va a revisar quiénes eran los oferentes, notoriamente, digamos, la única oferta con cierto criterio, a pesar de las debilidades de la oferta, era esta, ¿tá? Era esta, a pesar, y reitero, de las debilidades de la oferta, y de, digamos, del hecho de que efectivamente no provenía de la industria, pero, digamos, fue la que apareció, prometió una capitalización inicial de 15 millones de dólares, que ahora es de 17 millones de dólares, con pérdidas. Yo quiero aclarar una cosa que escribí, porque además me informé sobre el tema de la industria. Para equilibrar una compañía aérea en esta situación de crisis general de la industria aérea, que IATA, el presidente IATA, en un informe que hizo la semana pasada, dijo que es la más grave desde que se usa el transporte aéreo masivo, mucho más grave que la crisis de septiembre cuando el 11 de septiembre, mucho más grave, lo dijo el presidente. Es más, es general, no es solamente un problema de combustible, hay en general una crisis muy grave de la... Pero de todas maneras yo creo que existe para el Uruguay la posibilidad de disponer de una red regional, con algunas salvedades que yo las quiero hacer, porque sería, de comodidad y de una falsedad mía no decirla. No hay compañía del mundo que pueda funcionar con 72 empleados por cada avión. No hay. ¿Tá? Es decir, Pluna tiene, y todo el mundo debe decir, bueno, es una cosa histórica. No. Acá también me informé, no es una cosa histórica. Pluna, ente autónomo, tiene 200 y pocos funcionarios. Los demás entraron en todo el proceso posterior, ¿tá? Con la anuencia de los directores de ese momento, desde que se vendió Pluna a Bari, que llevaron a esta hiperinflación de personal. Desgraciadamente ahora se está debilitando en el aspecto fundamental, que es en el de los pilotos, que es donde no tendría que debilitarse. Yo no tengo idea, digamos, es el espíritu de la interpelación, no fue decir que de cualquier manera se va a arreglar, el gobierno está negociando. Creo que efectivamente esta semana van a ser definitorias. El gobierno, como en otras oportunidades, va a aplicar la política que aplicó con otros socios posibles, le va a hacer cumplir lo que esté establecido, y si no, el señor Campiani, que ni me gusta ni me deja de gustar, sí, me doy cuenta que en materia de relacionamiento con su socio privado y público es la negación, pero bueno, es un problema de él. Si no cumple, se terminará el asunto, y Campiani, si cumple, ojalá, marchará.
Si se termina el asunto, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué ocurre con Pluna?
Yo creo que el Estado uruguayo no, porque yo sé que hay corrientes adentro del gobierno, yo creo que el Estado uruguayo no puede hacerse cargo de las pérdidas de una compañía y que no debe restatizar la compañía. Lo digo claramente antes de que... Ahora, yo también creo que hay, no le voy a atribuir a nadie, a alguna gente que está con las manos frotándosela y esperando agazapada que se caiga todo.
¿A quién aludes?
Luego aludiré.
Ya parece, has aludido. Después sabremos a quién te refieres.
Parece que la...
Vamos a ver cómo sigue esta mesa. Viene de intervenciones muy largas. Vamos a tratar de picar un poco la discusión.
Pero que no nos interrumpa.
El tema parece que de acuerdo a lo que dice Esteban, se circunscribe a decir, bueno, si las administraciones pasadas con Barrick hicieron un mal negocio, bueno, hagamos una apuesta a ver quién hizo el peor negocio. Entonces, este negocio fue horrible, pero como el otro fue peor, parece que se justifica. Y yo quiero decir esto. El negocio con Barrick, titular nada más, que fue un negocio polémico, fue hecho con una compañía de aviación que en aquel momento era la séptima en el mundo y la primera en la región. Y hay registrado en el Parlamento, voces a favor o en contra, como se da en todo debate, pero nadie se discutía la forma de asociarse, pero no la calidad del socio. Elemento no menor porque en esta adjudicación ya se discuten las dos cosas, la calidad del socio y además el proceso que se llevó a esto. Pero voy a lo siguiente, Pluna es un gran problema. Y lo peor que nos puede pasar a los uruguayos es discutir a ver quién hizo peor las cosas y cuál fue el menos malo de los socios que se eligieron, etcétera. Pluna es un problema para el Uruguay que no es nuevo, que tiene muchísimo tiempo y que creo que lamentablemente el gobierno se adelantó a hacer grandes anuncios, acompañado por una gerencia comercial de Pluna que empezó a sacar en un reportaje que le hacía Emiliano en su momento a quien iba a gerenciar, empezó a sacar aviones como conejos de la galera, se hablaba de aviones por todos lados y parecía que habíamos encontrado el oasis. Y se apuró el gobierno cuando el ministro de Economía el 4 de enero declara que esta es una transformación total de la aerolínea uruguaya que se convertirá en la puerta de entrada y salida de viajeros estadounidenses y europeos. Es decir, en el afán de demostrar que se estaban haciendo las cosas diferentes a gobiernos anteriores, por eso insisto que ese es un mal camino a seguir, se exageraron las bondades de un proyecto que lamentablemente está fracasando. Y digo lamentablemente porque el Estado uruguayo es garante de una importante deuda y yo comparto con Esteban que el Estado no debería hacerse cargo, pero es que si tiene que pagar la deuda o encuentra un nuevo interesado que enfrente nuevamente una asociación o se ve enfrentado a un gran problema, porque también, digamos las cosas como son, Uruguay, aunque no duela, es un pequeño país, pero que tiene una muy buena imagen en el concierto internacional gracias a muchísimos años, hasta la fecha, de buena gestión. Si hoy se difundiese una noticia en el sentido que Uruguay nacionaliza una empresa en el contexto que estamos viendo cómo rebotan en el mundo esas noticias, no sería nada bueno para el país. Entonces estamos en una encrucijada muy importante y en una conciliación que yo lo deseo de corazón que salga bien, porque lo peor que le puede pasar a Uruguay es que esta negociación del ministerio fracase.
Juan, ¿y tú cómo estás viendo todo esto?
Bueno, yo tuve muchas dudas de participar en esta tertulia porque me enteré ayer casi a última hora y sobre temas que conozco muy poco. Entonces quiero recordar cosas de mi experiencia personal para ver lo que yo creo que es el problema de fondo acá. Algunas de las compañías en las cuales yo volé que hoy no existen más: Pan Am, Braniff, Eastern, Boac, Austral, Bari, Pluna, Alitalia, que anda tecleando por ahí, en fin, y muchas otras que me debo de estar olvidando.
¿Mencionaste a Pluna?
¿Pluna? Se ha fundido más de una vez.
Ah, claro. Bien. Las vidas Austral anteriores
también,
de Pluna.
Austral creo que puede estar volando, pero también se fundió más de una vez.
Aerolíneas.
Bueno, ¿por qué pasa esto? Entonces empecé a recordar un poco, también de datos de mi experiencia personal, porque no he tenido, a las 7 de la tarde no tenía tiempo de estudiar demasiado. En 1960, el pasaje de vuelta al mundo costaba $2,500. Yo tengo uno en mi casa, le puedo mostrar, es un número mío, $2,500 costaba ese pasaje de vuelta al mundo.
Y dar la vuelta al mundo.
Dar la vuelta al mundo, sí, salir de Montevideo, sí, claro. ir a Estados Unidos, ir a Japón, volver por Europa, y llegar de vuelta a Montevideo, costaba más o menos $2,500 en turista, ¿no? En clase turista. Y hoy cuesta más o menos lo mismo. Fíjense que más o menos un pasaje de vuelta al mundo, lo sé porque mi hija acaba de hacerlo con el viaje de arquitectura.
Y son otros dólares además.
Bien, sí, pero precisamente hay cambios y no hay cambios. La tecnología no ha cambiado, los aviones cumplen con la misma física, vuelan a los mismos 900 kilómetros por hora, hay apenas un poco más de asientos, ese es casi el único cambio, pero hay mucho menos servicios. El dólar de 1960 permitía con $3 comprar un barril de petróleo, hoy cuesta 60. Hoy cuesta 60. Es decir, que por lo menos hay una devaluación del valor adquisitivo del dólar de por 20. Entonces, ¿cómo puede ser que el pasaje cueste más o menos lo mismo 40 años después, con una devaluación por lo menos del 20, un factor de 20 en el precio del dólar? Hace unos 10 años leí un artículo muy bueno de Business Week que decía que precisamente la desregulación, la desaparición de IATA como regulador de tarifas, iba a provocar un colapso en la industria aeronáutica, que se iban a matar entre ellas. Es decir, lo que decía Business Week, que es un emblema del capitalismo, y si se quiere del capitalismo salvaje, es: si esto lo dejamos librado al mercado, se matan las compañías. Y eso fue lo que pasó, las compañías se matan. Y por eso la lista enorme de las que se funden. Entonces, para mí, el tema no tiene arreglo. Pluna está fundida y va a seguir fundida y cada vez más fundida, porque no existe una compañía de este tamaño. Es decir, si Alitalia, en uno de los países del grupo de los siete, no puede sobrevivir y se va a tener que asociar con el France...
Vender.
Entonces, ¿qué vamos a pensar que Uruguay o que Argentina o que Brasil puede tener una compañía de ellos? Sí. Es decir, está pasando la lógica. Es decir, esto que está pasando es lógico y no tiene arreglo. Lo que hay que buscar es de qué manera zafar de esta papa caliente. Eso creo que ese es el problema de fondo.
Sí, un dato, digo, de acuerdo con que hay... me acuerdo que hace unos 15, 20 años se decía que para el siglo XXI uno de los grandes negocios, las famosas trends, iba a ser la aviación comercial. Los hechos están demostrando que no, la aviación comercial no es un negocio tan próspero como se anunciaba. De todas maneras, Juan quería decirte esto. No dudo que haya un pasaje hoy a la vuelta al mundo de $2,500, porque hay muchas oportunidades, y uno ve que si compra para el día y según con la anticipación con que compre y la compañía, etcétera. Pero los precios de los pasajes han aumentado considerablemente, ¿no? Te digo porque yo viajo también y creo que los oyentes lo saben, no solo los viajes en la región, sino que los pasajes a Estados Unidos, que hasta hace un par de años se podían conseguir de repente a Miami o Nueva York por $700-800, están en $1,200, $1,300, y Europa también ha subido, prácticamente se han duplicado los pasajes, ¿no?
Pero 1.200 era el precio de 1960, es decir, hubo un momento que bajaron mucho los pasajes.
Dependía mucho, viste, si compras con dos meses de anticipación, etcétera. Sí. Pero digo, ha habido un aumento importante, ¿no? Digo, creo que no podemos dejar la idea de que los pasajes cuestan lo mismo, porque aumentaron, y además es lógico, el precio del combustible aumentó y los pasajes han tratado de ponerse más o menos al mismo nivel, ¿no?
Yo voy a dar un dato. Que, por ejemplo, estos aviones que trajo Pluna tienen un consumo, por la tecnología, en relación a los 737-200 que tenía Pluna, de entre 35 y 40% menos de combustible milla por pasajero. Y eso es, para una empresa, algo muy importante, porque Pluna tenía un costo de los viajes absolutamente inmanejable ya, entre otras cosas porque los 727-300 tienen limitaciones hasta en ciertos aeropuertos.
Claro, el tema es que no son aviones para carga, y resignar el tema de carga, que es muy importante, digo, ya a la compañía le complica mucho sus posibilidades económicas. Pero aparte,
el problema de fondo de Pluna ahora es si va a capitalizar o no. Es decir, ese grupo, porque todo lo demás, yo no me voy a poner a opinar sobre los aviones Bombardier. Yo sé que hubo una discusión sobre los Bombardier o los aviones Embraer, y como Embraer entregaba los aviones el doble de tiempo que los canadienses, Pluna no aguantaba, porque era obvio que con ese consumo de combustible estaba frito. Optó por los canadienses. Ahora, hay un problema que yo creo que está bien discutirlo con criterio. A mí me parece que luego de las primeras rondas de hachazos, me parece que tenemos que entender que es un problema, que lo que decía Juan es cierto, pero para un país como Uruguay, que está entre los 10 países del mundo con más índice de turistas por habitante, cosa que no manejamos muchas veces, Uruguay está entre los 10 países del mundo que...
¿Turistas que enviamos hacia afuera o turistas que vienen hacia Uruguay?
No, para afuera somos muy pocos viajeros, proporcionalmente. Pero nosotros tenemos 2.200.000 turistas sobre 3.5 millones de habitantes. No hay muchos países que tienen eso.
Hay muchos países. España, Italia y Francia, para empezar.
Ampliamente.
Pero las islas Seychelles y las Bahamas.
Uno
y
a uno.
Todos esos paisetes de...
Eso
están...
Pero nosotros... Bueno, pero esos son puntos turísticos más que... Yo lo que digo es que Uruguay necesita... no sé si será Pluna. Ojalá sea Pluna una compañía de bandera, porque tiene muchas ventajas, incluso impositiva, incluso de otro tipo. Pero Uruguay, el modelo de tener un hub en el sur... Cuando hay una crisis en la Argentina de compañía aérea, cuando no nos conviene depender todo, por ejemplo, de una compañía como la brasilera, Es un modelo interesante. Ahora, si el modelo interesante es que carguemos con todas las lacras,
Esteban, tú hablas que el tema ahora es la capitalización. Bueno, los datos no pueden ser peores. Tuvo que salir el presidente de ANCAP, Raúl Sendic, la semana pasada, en un tono amenazante, así, de ultimátum, ¿verdad? Fue un telegrama colacionado a través de los medios. Digo, si no me pagan 5 millones de dólares en una semana, acabo porque me deben 14 millones y me siguen pidiendo crédito. Y finalmente, a las cansadas de ayer, a las 5 de la tarde, hubo un cheque de 1 millón de dólares. Claro, que sí, que ni siquiera los 5 millones se pudieron pagar. O sea que la capitalización es más que dudosa.
Porque yo creo que si no capitalizan, no tienen perspectiva. Así.
Y no capitalizan.
Pero fíjese que interesante el detalle que apareció en el medio, ¿no? Pluna Sociedad Anónima, sobre todo Leadgate, quería pagar esa deuda con ANCAP pasándole el Argentino Hotel, ¿no? Y ANCAP contestó, no, nosotros queremos plata. Ahora, también en su momento fue bastante extraño, original, etcétera, que se incorporara al capital de Pluna Sociedad Anónima el Argentino Hotel. Fue un manotazo que se hizo a último momento para equilibrar los números de la empresa.
Acá tenemos un experto.
Cuando se iba a hacer la
transacción. El Argentino Hotel, porque es el hotel de baños, ¿no?
No es el hotel de baños.
Bueno, sí, el de baños. Bueno, pero había sido hotel
de baños.
Pero
el de al lado.
El del asesinato es el otro.
El que es experto en el hotel argentino soy yo, y quiero quebrar una lanza de una palabra. No afecta para nada la operativa del Argentino Hotel, que hasta 2014 funciona perfectamente, que es maravilloso y va a seguir siendo maravilloso porque la gestión Méndez Requena y sobre todo de René y sus colaboradores lo hacen.
Bueno, pero eso es una pena, que el Argentino Hotel.
No quiero que en todo ese manoseo, todos lo conocemos, seamos justos con la gente nuestra.
Es una pena justamente que el Argentino Hotel termine manoseado como está siendo manoseado en todas estas idas y venidas. Porque en su momento fue una solución muy heterodoxa encajar, entre comillas, el Argentino Hotel en el capital de Pluna para que los números cerraran en el momento en que se hacía justamente la asociación con Lidke.
Para evitar que entrara en liquidación.
Exacto.
Ese muerto.
De acuerdo, el muerto
eso
venía
de la época del Banco de Seguro.
El muerto venía de antes, de acuerdo, se tapó el agujero poniendo el Argentino Hotel en el capital accionario de Pluna. Y desde algún punto de vista, la reacción de Matías Campiani tampoco es tan disparatada. Es decir, bueno, si el Argentino Hotel sirvió para tapar las cuentas en aquel momento, ¿por qué no lo puedo usar ahora yo para saldar la deuda con ANCAP?
Pero está muy bien Sendic en decir, o me das plata o te suspendo la
entrega. Entonces ahora se va a intentar ahora con la fórmula de ayer, Pluna Sociedad Anónima gana tiempo, gana una semana, dos semanas, para que se haga algo con el Argentino Hotel, que eso es lo que va a ocurrir. Es decir, se va a devolver el Argentino Hotel al Estado y el Estado le va a pagar a Pluna 13 o 12 millones de dólares.
El Argentino Hotel es un activo de Pluna. Entonces el razonamiento no parece, es la deuda con ANCAP es una deuda en efectivo, no admite pago en especie. La integración de capital que se hizo en su momento sí fue una integración en especie admitida.
No, pero lo menciono como un detalle, ejemplo de la fragilidad de todo esto, ¿no?
Y lo que impresiona es que tenga que salir el presidente de un ente autónomo a intimar públicamente a la compañía que le pague, que al final a las cansadas le pague uno y no cinco, etcétera. No revela una situación demasiado
estable. Y hay plata para capitalizar en serio Pluna, porque Pluna necesita 40 millones para llegar a equilibrio, no para cubrir las pérdidas, no son pérdidas. Para llegar a esta empresa, a hacerla rentable, hay que invertir por lo menos 60, 70 millones. ¿Es así? Entonces, para hacer rentable las líneas regionales, para gastar en marketing. Yo vi ahora los
ovnis. Para Sagitario.
Pero no hay que descartar que el Estado, que comparto totalmente que no debe quedarse con Pluna, con algo va a tener que quedarse para que este negocio salga. Es decir, el que piense que acá va a venir una capitalización o un tercero del exterior y que al Estado esto no le va a salir nada.
El Estado equivocado. Es propietario del 25%.
El Estado tendrá que asumir determinadas
cosas. El 25%.
Cosas, pero la situación hoy es que la posición de negociadora del Estado, a pocos meses de haber hecho el negocio, es muy débil. Es muy débil y muy delicada. Entonces, tiene que tener consorcios que no son los mejores, que seguramente, para no repasar todo el proceso de cómo se adjudicó esto y demás, efectivamente no había muchos interesados. ¿Pero por qué no había muchos interesados? Señores, vamos a enterarnos, porque no es un buen negocio, porque cuando los negocios existen y son buenos...
Ah, hay fila.
Ahí hay todos los interesados. Entonces, los uruguayos estamos discutiendo los temas del Estado, como que estamos vendiendo la joya de la abuela, y señores, estamos buscando a ver quién se lleva el clavo. Entonces, vamos a enterarnos. Eso es lo que pasa con las empresas, muchas de las empresas del Estado.
Tenés toda la razón, que cuando se hizo el plebiscito... de 1990,
pirata mío,
lo que quedó afuera, y quedó afuera por acuerdo del plebiscito, fue Pluna. Recuerden, fue Pluna. Hubo dos plebiscitos simultáneamente.
No te encargaste de aclararlo mucho.
No digas eso que lo hicimos que junto decía, con el Partido Colorado.
Le sacabas el parche al pirata y al loro cuando hablaban.
Y le ponía el garfio. ¿No? Sí, el pirata solo estaba para la compañía de teléfono.
No hay que tomarse en broma eso porque al país le costó muy cara.
No, cosa, le fue costó, muy bien.
Sí, mirá la cifra, mirá qué bien que vamos. Por favor.
10:03 a.m.